Bienvenidos a República Web, un podcast sobre tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 119 del podcast. Para este episodio recupero el formato de entrevista y cuento con la compañía de José Manuel Rodríguez, consultor, periodista y todo un especialista en medios y contenidos digitales. Con José Manuel quiero tratar temas muy interesantes como es la evolución de los medios de comunicación en Internet, los retos que supone contar con un medio de comunicación digital y sobre la transformación del oficio de periodista en un mundo desbordado por la información. José Manuel es un apasionado de su oficio y gestiona diferentes medios relacionados con los medios de comunicación y el periodismo. Entre algunos cuenta con una lista de correo con ofertas para periodistas, canales de Telegram, perfiles de Twitter o incluso también su propio podcast Periodismo para Gatos. José Manuel Rodríguez, muchas gracias por participar en República Web y bienvenido.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Oye, es una presentación rápida, pero si quieres tú añadir algo, cuéntanos algo sobre tu perfil, a qué te dedicas.
Bueno, básicamente has dicho todo lo importante. Yo soy periodista, me gusta mucho estar al tanto de lo que está sucediendo en el sector en diferentes ámbitos, entre otras cosas, porque como consultor pues necesito estar a la última, digamos, para ofrecer el mejor consejo posible a quien me contrata por ello. También escribo, también hago formación, etcétera. Pero fundamentalmente lo que tú has dicho, me utilizo diferentes entornos para aprender, para difundir y sobre todo pues para estar en contacto con otras personas que también tienen inquietudes semejantes a las mías y para intentar entre todos pues aportar algo a lo que, digamos, está sucediendo, intentar desentrañar hacia dónde vamos como sector y, bueno, pues intentar aportar algo de señal entre el ruido.
Muy bien, yo tengo que decir que te conocí a través de un podcast de Enrique Bullido, un podcast que está muy bien, Escuela de Periodismo, y me sorprendió gratamente ese conocimiento que tienes sobre los medios, sobre lo que son las plataformas sociales especialmente. Me acuerdo que tenías un conocimiento de Facebook, de los movimientos que hacía Facebook, cosa que no era habitual, o por lo menos a mí no me lo parecía así, no lo veía ese conocimiento en el mundo del periodismo. Y creo que el mundo del periodismo ha sido una de las víctimas y al mismo tiempo uno de los grandes beneficiados de todo este mundo de Internet, porque ha propiciado muchas oportunidades. Lo que yo te quería preguntar con respecto a este tema de los medios y cómo están evolucionando es, ¿cómo ves tú la transición de los medios españoles, específicamente los medios españoles, hacia modelos de suscripción y de lo que son los muros de pago, los paywalls?
Ese es un tema muy interesante que ahora mismo está sobre la mesa. El mundo ya ha lanzado su modelo freemium y otros están pensando en hacerlo. Es decir, tenemos en la cola a El País, La Vanguardia y algún otro. Tenemos a Vocento que va haciendo sus muros de pago en regionales. Tenemos a Prensa Ibérica que también lleva haciéndolo algún tiempo en los suyos. Estamos en esa fase en la que todos somos conscientes en este sector ahora mismo de que por diferentes motivos, los ingresos publicitarios no van a ir a mejor y probablemente van a caer, entre otras cosas, porque viene una recesión, como todos los economistas más o menos van coincidiendo. Uh-huh. Entonces, la cuestión en esto es, por un lado, saber si lo que haces tiene un valor y por tanto tiene un precio para alguien, saber qué precio puede ser eso, saber cuántas personas pueden estar interesadas en ese contenido, saber realmente cuál es el equilibrio que tienes que mantener entre aquello que cierres o dediques a la suscripción y aquello que explotes publicitariamente, es decir, de acceso libre. Es decir, hay un montón de variables que hacen que sea bastante complejo el hecho de establecer un modelo para cada medio, porque de lo que no tenemos que olvidarnos es de que cada cual tiene que establecer un modelo en base a cuestiones muy, concretas, que son la audiencia que tienes, la fidelidad de esa audiencia, el estado de tus cuentas, que eso es muy importante. Es decir, estamos hablando de que muchos medios tienen cuentas muy estresadas, con lo cual no pueden prescindir de golpe de ingresos publicitarios aunque estos vayan a la baja. Claro. Y el hecho de meter muro de pago implica necesariamente que vas a perder ese volumen, que además por otro lado te puede hacer caer o subir en Comscore, etcétera. Hay un montón de variables que influyen y que ahora mismo pues están en los despachos en los que se toman las decisiones en los medios, porque realmente en algunos casos el margen de maniobra es realmente estrecho y no cabe, digamos, fallar.
Ya, y es una, yo creo que es la gran pregunta, es si es ese cambio de modelo, lo que es la publicidad pagando los contenidos, que es seguramente llevamos prácticamente casi todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI, los medios de comunicación se están nutriendo básicamente quitando, por ejemplo, casos como la BBC, que tiene una suscripción que todo el mundo paga por tener un televisor en casa, pero la publicidad que ha sido siempre la que ha pagado, o por lo menos la que ha sustentado el modelo de contenidos, ahora se ve, parece que la gran pregunta es cómo se va a comportar el que los usuarios paguen por los contenidos, porque esa gran diferencia de qué pasa con los contenidos cuando hay alguien que patrocina los contenidos a que sean unos contenidos libres hechos por periodistas que van a buscar la información veraz y no tanto los objetivos de las empresas que pagan la publicidad o incluso los intereses políticos que muchas veces hay detrás de la información. ¿Cómo se ve eso en las redacciones? ¿Los profesionales cómo ven eso?
Hombre, aquí es que tenemos que analizar un escenario que, como tú dices, cambia totalmente respecto al que conocíamos. Por ejemplo, el CEO de Axel Springer lo definía muy bien en una entrevista que le hicieron hace algún tiempo. Decía que históricamente el negocio de los medios se basaba en tres patas: el negocio de las noticias, el negocio de la publicidad y el negocio de los clasificados. Uh-huh. Y no necesariamente eran tres negocios que tenían que ir juntos ahora mismo. Entonces, nos encontramos en esa situación en la que las plataformas han ido absorbiendo cada vez mayor porcentaje de la publicidad, entre otras cosas porque compiten en superioridad respecto a los medios en términos de la escala que pueden proporcionar, la segmentación en base a los datos y también pues en base a la capacidad de conocer a los usuarios.
Sin duda.
Entonces, los medios tradicionalmente lo que tenían era la opción de mantener la seguridad de marca, que es algo muy demandado por los anunciantes. Y de hecho está habiendo problemas en los últimos tiempos, precisamente porque Google, bueno, a través de DFP, pues está aumentando sus digamos demandas de seguridad de marca. Entonces no deja planificar, no deja colocar publicidad al lado de determinados contenidos porque los anunciantes no quieren aparecer al lado, es decir, pues con listas negras, etcétera. Volviendo al tema anterior, la publicidad no es tanto que esté desapareciendo como que está cambiando. Es decir, ahora tenemos más contenido patrocinado, que es una fórmula que, entre otras cosas, también te permite escapar de los bloqueadores publicitarios, cuya incidencia, pues, en función del país en el que te encuentres, pues puede ser el 20-25%. Es decir, 20-25% de usuarios que tienen un bloqueador puesto y, por tanto, no reciben impresión publicitaria alguna, con lo cual no sacas dinero de eso. Y también hay que recordar que normalmente, hasta que llegó Internet, el reparto de ingresos que generaba un medio impreso normalmente solía ser 2/3 por publicidad y 1/3 por circulación. Entonces, ahora estamos dándole la vuelta a ese proceso. En medios como New York Times, medios como The Guardian, etcétera, tienen más ingresos por usuarios que por publicidad, precisamente porque digamos el ingreso por usuario es un ingreso más fiel, más estable, y puestos a depender de alguien, pues es mejor depender de tus lectores que de una publicidad que ahora mismo es mucho más inestable por diversos factores. Pues además los navegadores están metiendo mano a las cookies de terceros, de forma que ahora mismo puedes verte en la situación de que si tienes un tráfico muy elevado, por ejemplo desde Safari, lo que estás recibiendo por esas impresiones publicitarias es un 60% menor. ¿Por qué? Porque Safari bloquea esas cookies de terceros a través del ITP. También lo está haciendo Firefox. La cuestión es qué va a hacer Google con Chrome a partir de febrero, que sale el Chrome 80, etcétera. Es decir, hay una serie de factores operando, factores tecnológicos, factores económicos, que van a influir en que la publicidad escape de los medios. Entonces, los medios, entre otras cosas, pues intentan meterse en los ingresos por usuario y luego también reconvertir esa publicidad display que, pues en términos de programática, va a la baja o que tiene más problemas realmente para ser eficiente, pues en contenido patrocinado, que tiene que ver con las ventas directas, con el hecho de que tú a un anunciante le ofrezcas una solución concreta y ajustada a sus necesidades en términos de un contenido relevante e interesante para los lectores.
Claro, porque una de las cuestiones que más lleva de calle al mundo de los anunciantes es esa dificultad que hay de determinar, como siempre ha pasado, aquello de la publicidad. Yo sé que un 50% funciona, pero no sé cuál. En el caso de la publicidad digital parece como muchos anunciantes está escocido, porque gran parte de ese display o gran parte de esa... de esa sensación de publicidad que corre por los medios, realmente no funciona. Hay un gran fraude a través de lo que son los medios de display, que no dejan de dañar la reputación también que tienen los medios. Cuando hay mucha publicidad funcionando por ahí y resulta que la publicidad está hinchada en las cifras que ofrece a los anunciantes, quiere decir que algo ahí está en un grave desequilibrio.
Sí, es que históricamente Internet se basaba fundamentalmente en el volumen, es decir, cuantas más páginas vistas sirvo, cuantas más impresiones publicitarias consigo, pues mejor me va. Mm. Pero a medida que Internet ha ido madurando, que el negocio publicitario ha ido madurando, pues se han detectado los tres problemas clave que cualquier anunciante te va a indicar, que es por un lado el fraude, es decir, el tráfico no humano o no relevante, por otro lado, el problema de la visibilidad, es decir, que el anuncio que ellos pagan, que esa impresión que ellos pagan, se vea en tiempo y en forma, en condiciones mínimas, como para que sea razonable pagar por ella, o sea razonable pensar que pueda haber tenido alguna clase de impacto. Para que te hagas una idea, la visibilidad hasta hace media hora no era un factor importante. Con lo cual, los medios estaban cobrando por impresiones publicitarias que en realidad no estaba viendo nadie. Y de hecho, Google calcula que sigue habiendo pues en torno a un 40% de impresiones en ese sentido, creo, en un estudio que leí hace algunas semanas. Y después está la cuestión de la seguridad de marca, que es algo que ahora mismo es cada vez más importante. ¿Por qué? Porque los anunciantes no quieren aparecer al lado de contenido que le resulte lesivo para su marca, para su imagen.
Correcto.
Una cuestión muy básica. Pues, por ejemplo, si yo soy anunciante soy una marca de champús, por ejemplo, estoy pensando en, Unilever, por ejemplo, pues no querría aparecer al lado de los contenidos que se están haciendo acerca del juicio de Diana Kerr, se me ocurre. Sí. O, por ejemplo, el enésimo suceso truculento que tiene muchísimo tráfico, pero que en términos comerciales pues es complejo o debería ser complejo, digamos, planificarlo, porque no es un contenido al que el anunciante le apetece tener cerca. Entonces aquí nos metemos ya en esa dinámica que es a lo que vamos, de que no todo lo que supone un éxito de tráfico va a suponer un éxito de ingresos publicitarios, entre otras cosas por eso, porque la seguridad de marca hace que determinadas cosas que puedan ser muy consumidas, sucesos, política, etcétera, pues puedan ser rechazadas por los anunciantes. Vamos a las listas negras, vamos al hecho de que el anunciante te dice, es que yo no quiero estar aquí. Y eso pues simplemente a través de FP, de AdExchange, de AppNexus, es decir, de las plataformas en las que tiene lugar ese intercambio de, pues eso, de órdenes de compra, etcétera, y que también nos lleva al escenario perdón, al escenario de ingresos por usuarios, porque si parte de tu tráfico no vas a poder monetizarlo publicitariamente, está claro que tienes que buscar otra alternativa.
Claro. Yo a ti te leía hace poco un artículo en el que no sé si te disculpabas o justificabas esa cuestión que mucha gente a veces puede achacar, y es el que qué fácil es hablar cuando uno no tiene que responder de la cuenta de resultados, porque muchas veces esta sensación de que los medios de comunicación no se comportan como deberían, no publican lo que deberían, no hacen las historias que deberían, choca con la realidad económica, y eso está muy en cuestión a cuando uno pide dinero por el contenido que va a realizar. Uno puede realizar un contenido maravilloso, pero si la gente no le va a pagar el contenido, también tiene que asumir que habrá que introducir las típicas formas de financiación que no son las que a un periodista le gustaría o a alguien que genera contenido le gustaría, pero es la que paga las facturas.
Sí, es que de hecho cuando escribí eso lo hice porque me pareció muy interesante y muy legítima esa crítica. Es decir, estaba hablando con una persona del sector y me comentó eso y me pareció razonable, porque sí que es verdad que al final mi trabajo tiene que ver con hablar de lo que debería ser o lo que en principio podría ser en términos de lo que se está viendo y de las posibilidades que hay. Pero muchas veces los medios no tienen esas posibilidades. Es decir, estamos hablando de cuentas muy estresadas, arrastras pérdidas, porque no tenemos que olvidar que vamos en una dinámica de grupos como Unidad Editorial o Prisa, etcétera, que tienen cuentas pues realmente precarias en relación con lo que habían sido hace unos años, porque arrastran estructuras de coste muy elevadas de cuando el sector iba muy bien, pero ahora, claro, mantienen, o por lo menos lo han ido manteniendo con sucesivos seres, etcétera, para ir limitándolo, pues estructuras de coste de personal muy elevado, muy elevadas, en relación con unos ingresos que han caído en picado, porque, claro, lo que cobrabas en papel cuando no existían redes sociales, etcétera, pues no tiene nada que ver a lo que cobras ahora en internet, cuando la publicidad pues es mucho más barata. Entonces, lo que escribí tiene en relación con eso, porque cuando te enfrentas a esa, eres el director financiero, o eres el director gerente, o tienes acceso a esas cuentas, o por lo menos te hacen saber que esas cuentas hay que mejorarlas, pues en realidad tu prioridad tiene que ser conseguir pagar las nóminas. Entonces, hay veces que pagar esas nóminas haciendo esa clase de contenidos, haciendo esa clase de prácticas, pues es perjudicial para la marca a medio plazo. Pero aquí ya nos metemos en ese debate acerca de, bueno, si quiero pensar en el futuro, tendré que ganarme ese futuro, y ese futuro me lo gano consiguiendo pagar las nóminas de este mes. Pero claro, esa marca, si la degradas con esas prácticas, llegará un momento en el que realmente no puedas hacer eso. O cuando quieras pedirle dinero a los usuarios, a los lectores, pues te dirán que, bueno, leerte gratis, pues perfecto, pero que no están dispuestos a pagar por eso. Que es la situación en la que yo creo que se encuentra algún medio o algunos medios, porque al, entre comillas, degradar los contenidos o degradar la marca en la búsqueda del volumen para estar mejor situado en Comscore, que a fin de cuentas te da acceso más o menos al 90% de las planificaciones publicitarias, y luego también para conseguir más impresiones mediante programática, pues igual lo que has hecho ha sido perjudicar al valor de la marca, que es a fin de cuentas el principal impulsor de que si pones en marcha un negocio de suscripción, pues la gente decida pagar por ello. Porque no hay que olvidar que es un gran salto el hecho de no pagar nada a pagar algo.
Uy, total.
Claro, ¿cómo explicas al lector que va a pasar de tener acceso libre a todo a tener que pagar por algo? Es decir, ¿cuál es el argumentario que vas a utilizar? ¿Cuál es el valor percibido que el lector tiene que asumir como para entender que eso cuesta dinero hacerlo? Es que estamos hablando de un montón de variables y de factores que influyen y que, por supuesto, los ejecutivos ahora mismo, los directivos, pues tienen que afrontar, y ya te digo que más de uno está lamentando lo que se ha hecho en años anteriores, porque eso precisamente les coloca en una posición peor a la hora de pedir dinero ahora.
Claro. Muy bien. Oye, más cosas que te quiero preguntar. ¿Qué han aprendido estos años los medios españoles en materia de captación de tráfico con respecto a las grandes plataformas como Facebook y Google?
Bueno, lo que han aprendido fundamentalmente es que tanto Facebook como Google son socios, sobre todo Facebook, son socios poco fiables. Es decir, si ahora mismo coges la estructura de tráfico de un medio cualquiera, te das cuenta de que la mayor parte del tráfico, pues en función de los casos, pues entre el 60 y el 80%, podemos decir, proviene de medios ajenos a lo que son sus propias propiedades, es decir, su web, su aplicación, etcétera. ¿Eso qué te da a entender? Pues que hay una dependencia extrema de lo que hacen terceros. Además, estamos hablando de que, en primer lugar, ahora mismo la gran fuente de tráfico para los medios es Google. Google, tanto en las búsquedas como, ojo, a través de las sugerencias de Discover, que están llevando muchísimo tráfico a los medios, y que, a fin de cuentas, es un agregador que, digamos, mezclando distintos datos de lo que sabe Google acerca de ti, pues te muestra determinados contenidos. La segunda fuente sería las redes sociales, sobre todo Facebook. Hace unos años Facebook llegó a superar a Google en términos de tráfico, pero luego Facebook fue haciendo cambios en el algoritmo, precisamente porque se dio cuenta de que estaba mostrando demasiado contenido de páginas y muy poco contenido de personas, cuando en realidad la gente se da de alta en Facebook para saber qué le pasa a otros a otras personas de las que le interesa tener constancia de qué le ocurre, ¿no? Uh-huh. Y ahora emerge la tercera gran fuente de tráfico, son los agregadores móviles, Flipboard, Update, bueno, el propio Discover no deja de ser un agregador móvil, independientemente de que lo haga, de que lo lleve Google, Smart News en Estados Unidos y Japón, etcétera. Con lo cual tenemos un escenario en el que cada vez el tráfico está más disgregado, cada vez hay más tráfico que los medios no pueden controlar y que no deberían consolidar como tráfico real, porque si mañana desaparece Facebook, si mañana desaparece Google, si mañana desaparece cualquiera de esos agregadores, teniendo en cuenta que normalmente cuando Facebook, por ejemplo, se cae, aumenta el tráfico directo de los medios en proporciones distintas, porque a fin de cuentas cuando no puedes mirar Google, pues te metes en otras webs, pues claro, si mañana desaparecieran esas vías, pues habría que ver realmente qué tráfico directo tienes y qué tráfico leal es y hasta qué punto es un tráfico que puedes monetizar de una manera o de otra. Entonces, lo que han aprendido fundamentalmente los medios, y creo que son malas lecciones a lo largo de estos años, es a, digamos, hacer triquiñuelas para aparecer mejor en esos entornos. Pues el SEO ratonero este de esos titulares de aquella manera, con contenidos que, bueno, pues que en principio no resultarían interesantes al lector tipo de portada, pero que, bueno, te genera un tráfico veg creando esas piezas y dejándolas por ahí para que la gente las encuentre. Es muy interesante el tema este del tráfico en A y el tráfico en B. El tráfico en A es el que generas mediante la portada o lo que tú, digamos, haces como propuesta pública a los lectores, y luego el tráfico en B, pues esas cosas que haces solo para redes sociales o solo para posicionar, que procuras no sacar en portada para no alienar a lectores y a anunciantes, pero que, bueno, que te suma por detrás de cara a Comscore. Y luego, pues, el caso de Facebook es palmario. Es decir, Facebook tiene una historia de encuentros y desencuentros con los medios muy acendrada, basada en, pues eso, primero te doy el tráfico, luego te lo quito, luego te doy, te impulso a que crees vídeo, luego resulta que mis métricas de vídeo estaban falseadas, ahora creo una pestaña de noticias y doy dinero a los medios. Bueno, habrá que ver cuánto dura eso. Entonces, son movimientos que tienen más que ver con relaciones públicas que con otra cosa. A Google y a Facebook les interesa lo justo el periodismo. Lo que pasa es que Google sí que ha tenido una noción de las relaciones públicas con los medios más estable. Es decir, Google ha ido financiando a los medios a través de su programa DNI, etcétera. Les da la mayor parte de la tecnología importante, salvo los CMS, y ojo que ha llegado a un acuerdo con WordPress, salvo los CMS, la mayor parte de la tecnología importante de los medios es de Google. Estamos hablando de YouTube Web Publishers, DFP, AdExchange, AdSense, Google Analytics, etcétera. Toda esa tecnología la aporta Google, y aún así los medios le piden que les pague por los snippets, los contenidos, los resúmenes de contenidos que aparecen en las búsquedas, ¿no? Que es una cosa un poco extraña, y que es lo que llevó al final la salida, al cierre de Google News en España, por cierto, en 2014. Pero se puede decir que Google ha tenido una estrategia de relaciones públicas más sólida que Facebook, que anda haciendo pues cosas extrañas respecto a los medios, sobre todo teniendo en cuenta que entramos en una fase, o hemos entrado en una fase muy importante tanto para ellos como para Apple, Amazon, etcétera, porque estamos en un debate sobre regulación de gigantes de Internet. Y Estados Unidos va a entrar en periodo electoral en unos meses. Entonces, el próximo presidente de Estados Unidos, vaya usted a saber quién es, si es Trump o un candidato demócrata, probablemente va a tener en sus manos, bueno, teniendo en cuenta que además está la cuestión de cuál sea la mayoría en el Congreso, etcétera, pero va a tener en sus manos la posibilidad de apretar las tuercas más o menos a los gigantes de Internet en términos de posible obligarles a posibles salidas de determinados mercados, etcétera. Se habla de por qué Facebook pudo comprar Instagram en su momento, por qué Google pudo comprar DavidClick en su momento. Entonces hay un debate importante en el que a estos gigantes de Internet les interesa llevarse bien con los medios, entre otras cosas, para conseguir que la opinión publicada sea un poco más benévola. Y además Facebook en ese aspecto pues arrastra un montón de crisis: Cambridge Analytica, filtraciones cada dos por tres, el abuso de los anuncios políticos para la desinformación, etcétera. Entonces hay una dinámica que además se resume muy bien en un término que se llama frenemy, ¿no? Amigo enemigo, que yo resumo de una manera muy gráfica. Es decir, sabemos que Facebook nos quiere echar una mano, pero a lo largo del día no sabemos muy bien si nos la quiere echar al bolsillo para quitarnos el dinero, si nos la quiere poner en el hombro para animarnos y para decirnos que nos va a ayudar, o si nos la quiere poner en la cabeza para acabar de hundirnos, ¿no? Entonces, como sector, es una relación muy cambiante, muy compleja, sobre todo con Facebook, pero bueno, también Google a ratos tiene pues esas situaciones complejas con el sector. Ya te digo, lo último súper importante en términos de estructura de tráfico es Discover, pero vaya usted a saber cómo va a evolucionar Discover. Igual mañana Discover deja de enviar ese tráfico. De hecho, uno de los analistas de Google lo tuiteaba hace unos días. Vete a saber si mañana Discover va a funcionar de esta manera, no te acostumbres a este tráfico que te está dando.
Ahí yo veo dos frentes. Por una parte, Facebook, que es una compañía que, como tú bien decías, ha tenido escándalo tras escándalo, pero al mismo tiempo, hilándolo con la primera cuestión de los paywalls, yo también he visto cómo los grandes medios, por supuesto los grandes, New York Times, The Economist, The Guardian, han conseguido reunir mucha gente que ha venido recurriendo a ellos para encontrar información fidedigna. Porque lo que ha producido Facebook es que ha jugado mucho a ser una compañía de medios, que realmente lo es, por mucho que diga que no es una compañía tecnológica, es una compañía completamente de medios. Y las suscripciones, las donaciones a los grandes medios han crecido de manera espectacular cuando la gente se ha dado cuenta, con los casos como lo que tú decías antes de Cambridge Analytica, lo de Trump y todo este tipo de historias, que han provocado que mucho público, mucho consumidor de noticias, se dé cuenta de que la información tiene que ser veraz y que todo este torrente de Internet es un poco alguien. Yo siempre digo que Facebook no hay nadie al volante, y creo que Mark Zuckerberg es una persona que es el arquetipo del tecno utópico de Silicon Valley, que no sabe muy bien dónde pisa y por tanto mete más la pata que acierta, y esa es la percepción que tiene mucha gente con respecto al comportamiento de Zuckerberg. Y Google, yo creo, ya apuntando lo que tú decías muy bien, yo creo que Google, te voy a poner un ejemplo que creo que con el tema de Discover, que me parece que es, tú decías que trae tráfico, un montón de tráfico a los medios, y no me extraña porque es que está en la portada de tu teléfono. Cualquier teléfono Android tiene ahí, y te pongo el ejemplo tan rudimentario como mi madre. Mi madre es una persona que se informa a través de lo que le sale en redes sociales y lo que le sale en Discover. Pero al mismo tiempo también caemos en esa excesiva personalización de la información que te trae Discover. Porque si yo analizo el contenido que tiene el Discover en el teléfono de mi madre, por no decir el mío, siempre está en relación a los lugares que has visitado, las búsquedas que has hecho, los contenidos que visitas. Entonces, creo que no ayuda mucho a que la información sea más abierta.
es que la idea que tiene Google con Discover, y esto lo trataba yo con distintos profesionales del tema en un artículo que escribí en Dir Confidencial acerca del asunto, es que lo que quiere es que esa información llegue a ti antes de que tú la busques. Es decir, convertirse en un proveedor de aquello que todavía no le has dicho que quieres encontrar. De hecho, varios profesionales del tema, por ejemplo, el analista del diario.es me contaba que lo previsible es que en algún momento el tráfico que llega a Discover, teniendo en cuenta cuál es la tendencia actual, insisto, que igual mañana no es la misma, pero me contaba que lo más probable es que el tráfico llegue de Discover acabe superando al de las búsquedas. También teniendo en cuenta que Google cada vez ofrece más búsquedas, más resultados de búsquedas o más respuestas directas de búsquedas que no tienen clic. Es decir, tú haces una búsqueda y directamente Google te ofrece la respuesta, te ofrece el dato. No sí. te lleva a ningún lado. Entonces, Google cada vez más está haciendo que, por un lado, recibas esa información que sabe que te interesa porque conoce todos los detalles de tu vida online. Es decir, nos quejamos de que Facebook, pero que es que Google tiene más información que nadie de nosotros. Es decir, tiene un ecosistema en el que nosotros vamos dejando datos, vamos dejando migas en todas partes. Desde que creó el login consistente en todos sus datos, sus servicios, que es la única herencia buena, digamos, de Google Plus, que realmente que creaba esa consistencia entre todos los servicios, pues realmente es que obtiene datos de todas partes y esos datos, una vez unidos, pues te dan un perfil bastante interesante de lo que hace cada cual, con lo cual hay términos de privacidad, etcétera. Yo, por ejemplo, que utilizo Brave desde hace años, tanto en el móvil como en escritorio, pues claro, en realidad estoy ofreciendo menos datos a Google porque lo básico, que es la navegación, Google no lo tiene. Pero Google sigue sabiendo cosas de mí gracias a los vídeos que veo en YouTube, que veo muchos vídeos en YouTube a la hora de comer, pues siempre me pongo alguna cosa así entretenida y corta. Google también sabe lo que hago a través de servicios quizás como Analytics, pues que utilizo para páginas concretas. Es decir, es muy difícil abstraerte de eso. Y en términos de personalización, la cuestión es que si yo cada vez más te ofrezco directamente, sin que tú tengas que buscarlo, aquello que considero que a ti te interesa y la gente se acostumbra a eso, en realidad lo que Google está promoviendo es que tú, cuando te quieras informar, directamente te vayas al buscador. O sea, no hagas otra cosa, que es la batalla de la atención, ¿no? De la batalla de decir, bueno, si yo tengo un rato para informarme, para intentar enterarme de qué ha pasado en el mundo, ¿qué hago? Pues si Google te convence de que simplemente yéndote a Google, a google.com a través del móvil, pues te vas a informar de eso, pues directamente estás fagocitando tiempo que quizás hubieras dedicado pues a Facebook o a otro agregador o a webs de medios. Una cosa que tiene de peculiar este escenario es que, claro, tenemos medios que están promocionando Discover en la medida en que ven que les llega mucho tráfico de ahí, pero de lo que no se dan cuenta es de que si a la gente le dicen no, tienes que mirar Discover porque Discover está muy bien y entre otras cosas puedes ver mis noticias. Claro, si a la gente le das ese mensaje, pues habrá personas que digan, ah, pues perfecto, pues no me meto en tu portada cada día, porque si publicas algo interesante ya lo veré en Discover, con lo cual te puedes estar pegando un tiro al pie. Estas dinámicas de sígueme aquí y mira aquí mi contenido en un sitio ajeno a mi portada o a mi aplicación, etcétera, son muy peligrosas porque pueden hacer que realmente la relación que tienes con el lector, fundamentada en el hábito, y que eso es lo que en todo caso puede hacer que puedas obtener dinero a través de él, pues se rompa. Entonces, yo creo que cegados por el tráfico, se hacen determinados movimientos en ese sentido que a medio plazo pueden ser perjudiciales, pero volvemos a lo de antes. Para tener medio plazo, primero tienes que tener corto plazo, y a veces el corto plazo pues se basa en conseguir todo el tráfico que puedas para poder mantenerte o subir en Comscore, para poder acceder a esos presupuestos publicitarios que te permitan, en términos de lo que suelen decir los administradores de sistemas, mantener la luz encendida.
Es un círculo vicioso muy complicado.
Claro. Entonces, ahí el único, o sea, los únicos que realmente pueden hacer bien las cosas son aquellos que tengan unas cuentas saneadas, que son los que pueden seguir trabajando en la estrategia a medio y a largo plazo. Es decir, si tú tienes números rojos, tu medio y tu largo plazo, entre comillas, no existe. Es decir, existe el corto plazo, que es seguir recortando deuda o seguir siendo capaz de mantener una financiación garantizada en base a poder gastar menos, poder ganar más y poder renegociar lo que debes, ¿no? Entonces, claro, hay medios que no tienen esa posibilidad, que luego habría que ver, ya sería otro tema a discutir, pues eso, porque han llegado a esa situación, etcétera, pero ya te digo que es complejo porque en 2007-2008, para que te hagas una idea, se vendió la mayor cantidad de periódicos escritos de la historia de España, es decir, los ingresos de la prensa fueron espectaculares y estamos hablando de hace apenas una década. Luego llegó la crisis, se mezcló la crisis económica con la crisis del sector por la mayor implementación de Internet, estaban las redes sociales creciendo, etcétera. Pero hace apenas 10 años, realmente, la prensa escrita, el formato papel, tuvo la mejor de sus temporadas. Entonces, esto ha sido muy repentino y en la medida en que ha sido tan brusco, pues claro, ha habido que tomar decisiones drásticas y desagradables como los ERES, etcétera, las salidas incentivadas que te permitieran ir recortando esa estructura de gastos que ahora mismo no se corresponde con lo que puedes ganar en Internet.
Han sido tiempos muy muy convulsos y lo siguen siendo. Oye, José Monet, vamos a hablar de podcasting. Tú que tienes un podcast llamado Periodismo para Gatos y sigues también muy de cerca lo que es la evolución del medio del podcast, ¿qué destacarías de los últimos movimientos alrededor del mundo del podcast?
Bueno, están pasando muchas cosas interesantes. Para empezar, iVoox, que era el actor tradicional en España, pues creó el programa Originals para, a través de la exclusividad de esos contenidos en la plataforma, pues digamos, poder explotarlos mejor de manera conjunta, digamos, como si fuera una agencia de medios, una discográfica de ellos. Además, implementó hace algún tiempo las donaciones para que la gente pudiera donar dinero a los creadores. También ha mejorado su aplicación, algo que era históricamente muy demandado. Por ejemplo, yo que tengo ese podcast que actualmente está un poco parado, pero bueno, espero retomarlo en algún momento. Yo veía los datos, mis humildísimos datos, que mostraban que la mayor parte de la gente que lo escuchaba de fuera de iVoox. ¿Eso qué quería decir? Pues que, entre otras cosas, la aplicación de iVoox era muy mala y la gente prefería no usarla. Entonces, ahora que tiene una aplicación nueva con el programa de Originals, etcétera, pues iVoox ha dado un paso básico en torno a ser el lugar al que vas para escuchar podcasts que son interesantes para ti y que solo puedes escuchar ahí. Es decir, el tema de la exclusividad de los contenidos es muy importante. ¿Por qué ha hecho todo esto iVoox? Porque Spotify está haciendo una apuesta muy, muy importante por los podcasts, con compras de empresas, etcétera. ¿Y por qué Spotify se mete en esto? Es una cuestión muy sencilla. Spotify, hasta la fecha, ha tenido un modelo de negocio basado en comprar derechos a las discográficas para poder explotarlos de cara a sus usuarios en términos de usuarios premium, que esos pagan para no tener publicidad, y usuarios normales, que esos pueden escuchar música pero reciben publicidad. La mayor parte de los ingresos de Spotify vienen por los usuarios premium. Entonces, Spotify llegó a la reflexión de que lo suyo era poder incorporar contenido que fuera audio pero no fuera música, es decir, contenido que pudiera tener sin pagarlo. Entonces se abre a los podcasts y entonces, gracias precisamente a esa gran capilaridad que tiene Spotify, que lo usa muchísima gente, pues muchos podcasts, de una manera sencilla, a través de la sindicación del RSS, pues han podido meterse ahí, igual que se podían meter en iTunes. Entonces, Spotify ahora mismo además está llegando a acuerdos con, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo con los Obama para que hagan un podcast exclusivo, es decir, está en esa misma senda de ven a Spotify porque solo en Spotify podrás escuchar determinados podcasts que estamos produciendo, nuestros originales. Es decir, estamos en esa en ese escenario en el que cada plataforma quiere tener su contenido exclusivo precisamente para que tengas que ir ahí a consumirlo. Y además, todo esto se ve reforzado por el hecho de que Google ahora va a posicionar episodios de podcast, es decir, tú haces búsquedas y te los puedes encontrar. Google sacó su propia aplicación de podcast en móvil para que tú pudieras consumirlos a través de ella. Y luego tenemos Apple, que es el actor histórico en esto, porque es quien realmente inició todo. De hecho, podcast viene precisamente de escuchar audio a través del iPod, es sí. decir, una creación uh-huh. de Apple. Pues Apple ha disuelto su aplicación histórica iTunes en diferentes aplicaciones y una de ellas es podcast. Es decir, ya tienes una aplicación concreta de Apple solo para podcast y de hecho sigue siendo el lugar natural para muchísima gente para consumir podcast. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un escenario fragmentado en el que cada gran agente pues quiere tener su audiencia concreta por reproducciones exclusivas por debido a motivos distintos. El de Apple es un ecosistema tecnológico, Spotify lo que quiere es atraer más usuarios que le ayuden a seguir, digamos, alimentando la base de su negocio de suscripción. iVoox lo que quiere es mantener a esa gente para que no se vaya a otro lado, porque, claro, el uso de iVoox es relativamente pequeño en relación con el de Spotify, por ejemplo. Entonces, es un movimiento defensivo. Y luego tenemos, pues, las acciones, digamos, editoriales, pues, Podium Podcast, por un lado, de Prisa, que se inauguró hace tiempo, y bueno, pues ahí está. Spy Media Radio también hace sus cosas. Son cosas, o sea, son entornos ya más minoritarios, que en algunos casos se ven beneficiados por el efecto arrastre de otros medios, en otros no. Pero bueno, estamos en un escenario en el que el formato está caliente, y está caliente en la medida en que hay interés por él, empresas grandes se están metiendo en él, es un formato que además publicitariamente pues tiene posibilidades porque se pueden hacer contenidos patrocinados de calidad, etcétera. Alex Barredo, por ejemplo, ahora mismo ya vive exclusivamente de su podcast. Estamos hablando de una evolución muy interesante en torno a algo que lleva ahí mucho tiempo. Los podcasts, igual que los boletines, pues llevaban prácticamente toda la vida en Internet, pero ahora, igual que ha pasado con los boletines hace poco tiempo, pues ahora es cuando realmente están teniendo ese tirón y ese reconocimiento y luego también esa dinámica de consumo mayor. Spotify va a lanzar una lista, igual que te recomienda diariamente pues canciones que te podrían gustar en relación con cosas que has escuchado, pues también te va a recomendar podcast, con lo cual aumentas de una manera muy importante el factor de descubrimiento de cosas que igual te interesan pero no sabes muy bien cómo buscar, y luego también el factor de consumo, es decir, bueno, pues si Spotify me recomienda esto, pues me lo voy a escuchar o por lo menos lo voy a probar, ¿no? Que yo creo que también pasa con las canciones. De hecho, hace algunas semanas pues hablé con una persona que está vinculada al mundo de la música y me enseñaba Spotify para artistas, la aplicación que tienen ellos, y me enseñaba pues eso, cómo es de clave el hecho de que a ti te coloquen en una lista concreta y cómo eso dispara tus reproducciones, y en función de tus reproducciones Spotify te paga más o menos, etcétera. Entonces, bueno, estamos en una situación muy interesante para el formato, en el que todo se está reordenando y que sobre todo pues da opciones a que gente que lo hace realmente bien y que invierte mucho trabajo pues realmente se pueda dedicar a esto.
Sí, yo también veo con mucho interés cómo diferentes medios de comunicación, por supuesto grandes o no, o medianos, incorporan muchos podcasts como complemento a su oferta de medios, ¿no? Por supuesto, los grandes medios como el New York Times, vuelvo también al mismo de The Economist, como tienen, van abriendo muchos programas, incluso Netflix también, ahora recientemente con el estreno de la tercera temporada de The Crown, ha hecho un podcast también, como hizo HBO con Chernobyl, o sea que veo que es un medio complementario a ofrecer un contenido de gran calidad con un ritmo mucho más lento, y eso tiene gran interés para medios de comunicación que pueden efectivamente coger y desarrollar esa narrativa que el podcasting tanto se da. Y
es que no solo eso, perdona, es sí. que el podcast, igual que los boletines, se ha convertido en una herramienta muy importante y muy interesante en algunos medios para mantener a los suscriptores enganchados, es decir, comprometidos con el producto.
Claro, claro.
En la medida en que se sabe que los suscriptores de boletines son, por una parte, más proclives a suscribirse y, por otra parte, más proclives en la medida en que bueno, pues lo abran, lo consuman, etcétera, son más proclives a mantenerse suscritos, pues los podcasts de los que tú estabas hablando ahora, pues The Daily, en el New York Times, etcétera, que el New York Times además está haciendo otro podcast sobre el proceso de impeachment ahora de Trump, etcétera, son formatos que además te permiten estrechar las relaciones con los suscriptores, te permiten crear nuevas narrativas en torno a temas que quizás ya hayas hecho. Me viene a la cabeza lo que hizo el diario.es con el caso Cifuentes, que creó un podcast para, digamos, contar en formato audio lo que habían sido esas investigaciones, sus consecuencias, etcétera. Entonces, son posibilidades que están ahí, que se abren y que forman parte de ese conglomerado que viene a tener como objetivo pues tener a los lectores cada vez más habituados a estar en contacto con la marca, tener diferentes espacios de fricción con la marca. Bueno, leo la web por la mañana, me escucho un podcast por la tarde, recibo un boletín por la noche, etcétera. Estoy en contacto permanente con la marca y eso es lo que permite que mis hábitos se estabilicen y esos hábitos me puedan conducir, en todo caso, a suscribirme. De hecho, Slate, por ejemplo, recibe gran parte de sus ingresos gracias a su red de podcast, por ejemplo. Entonces, hay distintos casos. El podcast de Diverge también me gusta mucho. Hay distintos casos de formatos, de opciones complementarias a la información que se ofrece en las webs, que tiene relación con cómo diseñas una oferta formativa, informativa, para que el podcast tenga cabida y tenga un papel relevante respecto a lo que haces en el resto de los formatos que puedas estar trabajando, igual que los vídeos, etcétera. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con la estrategia de los contenidos y de lo que realmente planteas para que el podcast tenga sentido y, sobre todo, tenga utilidad.
Claro, eso forma parte de esa familia de nuevos formatos, si no nuevos, por lo menos que se prestan a desarrollos y nuevas narrativas, como tú decías. También quiero comentar que tú tienes un súper interesante canal de Telegram titulado El futuro del periodismo. Y a tenor de estos cambios, de todas estas novedades, estos nuevos formatos, ¿cómo crees tú que será el periodismo de los próximos años, José Manuel?
Lo que tengo claro, dentro de lo que se puede tener claro en esto, que es entre poco y nada, pero lo que tengo claro es que el periodismo de los próximos tiempos tiene que ser un periodismo, sobre todo, apoyado por aquellas personas que lo consumen, en la medida en que sean conscientes de que ese medio existe porque ellos aportan para que exista, y que esos recursos son los que le permiten hacer periodismo. A partir de ahí, todo es muy cambiante. La relación con las plataformas, el hecho de que hoy ese tráfico mayoritario que viene desde fuera, pues mañana pueda cambiar. No tanto porque se convierta en un tráfico interno, sino porque quizás existan otras plataformas o las plataformas se conviertan básicamente en entornos audiovisuales, con lo cual, digamos, deriven menos tráfico. No lo sabemos. Lo que podemos saber a ciencia cierta, por ejemplo, ahora que han vuelto las aplicaciones móviles, que habían estado un poco de lado y ahora, pues, de repente con el asunto de las suscripciones, pues vuelven a tener sentido para los suscriptores, etcétera. Es decir, vemos movimientos de que algo, entre comillas, que quizás no estaba de moda, pues vuelve a estarlo, y viceversa, porque alguien le encuentra un sentido y los demás le copian. Bueno, y cada medio tiene que buscarse la vida en el aspecto de que no hay dos medios iguales, no tienes dos audiencias similares, no tienes dos propuestas informativas que sean idénticas. Entonces, en función de la audiencia que hayas desarrollado y en función de la que seas capaz de desarrollar, en función de los periodistas que tengas, de los enfoques que hagas, de la información en la que trabajes, pues puedes llegar a unas personas o a otras. Y además, también hay que tener claro que, y eso te lo dice cualquier persona del sector y lo ves más o menos en los datos, de los usuarios que tengas, de los lectores que tengas, más o menos te mueves en una piscina de en torno al 4 o 5% de gente que puede pensarse suscribirse o dar dinero. Y a partir de ahí lo más habitual es que te quedes en torno a un 3%, un poco menos. Es decir, el New York Times pues tiene más o menos esa cifra. De hecho, ha cambiado el liderazgo en producto precisamente para intentar mejorar eso, porque tienes una barbaridad de usuarios y en realidad quienes pagan son una minoría muy, muy pequeña respecto a ese tema. Pero, claro, tienes que conseguir que más gente que te visita pues sea consciente, o sea, tiene que percibir el valor de lo que haces y la importancia de aportar para ello. Y por ejemplo, el New York Times en este caso pues lo que ha hecho ha sido apostar por un muro de registro más duro. Es decir, si tú consigues, porque esto digamos son un poco las matemáticas del sector, si tú consigues X correos a los que puedas luego intentar impactar con bueno, pues con las ofertas de suscripción, etcétera, pues de ahí sacarás y suscriptores. Entonces, aquí de lo que se trata es de abrir el abanico, el embudo, todo lo posible para que con la mayor cantidad de correos posibles obtenidos mediante esos muros de registro, pues esa gente luego la puedas enganchar mediante esos boletines o mediante esas ofertas, porque ya nos metemos en el asunto de pues las ofertas introductorias, el marketing, todo eso que bien saben los especialistas de los servicios SaaS, es decir, cómo retener a la gente, cómo atraerla, que es algo de lo que en los medios pues tenemos más bien poca idea. Por eso lo lógico es que lleguen profesionales de los modelos SaaS a los medios para ocuparse de esta clase de cosas, o bien pues jefes de producto que hayan podido tener un contacto estrecho con la marca en todos sus ámbitos. Pero el futuro tiene que pasar por ahí. La publicidad no se sabe muy bien qué va a pasar con ella. El contenido patrocinado está ahí, pero claro, habrá que ver el contenido patrocinado cómo se comporta en términos de recesión económica. En una recesión económica, lo primero que cae siempre, siempre, es el presupuesto de marketing. Y dentro del presupuesto de marketing, lo que habrá que ver es ¿qué cae más? Si la publicidad de marca, que es básicamente la que está quedando en los medios, o la publicidad de conversión, que es la que se va a las plataformas. Cuando hablamos de publicidad de marca es, fíjate qué clase de contenido tan estupendo te puedo ofrecer, o la publicidad de la televisión, por ejemplo, qué clase de contenido tan estupendo te puedo ofrecer para que tú desarrolles en torno a mi marca una visión positiva. Que también tiene que ver, pues eso, con el reposicionamiento de marca, si hay que hacerlo, con campañas de recuerdo. Eso lo sabe bien Coca-Cola. Es decir, Coca-Cola en un momento dado se planteó, bueno, soy tan famoso, tengo una marca tan potente que no necesito hacer publicidad. Bueno, pues cesó en parte su promoción publicitaria y cayeron las ventas. Y de hecho Adidas, hace poco lo decía uno de sus jefazos en un evento, se dio cuenta de que estaba sobreponderando las ventas que consigue gracias a publicidad de conversión y eran atribuibles, digamos, a la publicidad de marca. Entonces, bueno, pues habrá que ver en cada caso qué es lo que hacen los anunciantes, si deciden recortar más de la publicidad de marca, que como digo, es básicamente la que queda en los medios, o la de conversión, que es la que tiene que ver con conseguir registros, ventas, descargas, etcétera, y que eso funciona, entre comillas, mejor en las plataformas. Y en función de eso, pues habrá que ver cómo se resienten las cuentas de los medios, también en relación con la transición que hayan hecho o no a los ingresos por usuario. Es decir, habrá que ver cómo les pilla a los medios esta recesión y los movimientos en torno a la publicidad cuando se produzcan, porque quien no haya hecho los deberes pues probablemente verá una situación complicada.
Y tanto. Oye, José Manuel, otra cuestión, otro de tus proyectos es una lista de correo que tienes con ofertas de empleo para periodistas y profesionales de la comunicación. Y yo te quiero preguntar, ¿qué perfiles relacionados con la tecnología son más demandados o ves por lo menos que surgen en las redacciones de los medios?
Bueno, lo que me han contado en los últimos tiempos es que, y de hecho escribí sobre ello, es que hay dificultad para encontrar buenos jefes de producto. El jefe de producto al final es la persona que impulsa, que coordina, que maneja lo que es la visión estratégica de la producción y del desarrollo en torno a los proyectos de un medio de comunicación para seguir avanzando en Internet, ¿no? Entonces, existe esa demanda. Luego también existe demanda de analistas, por ejemplo, sobre todo ahora mismo que vamos a los muros de pago, pues analistas que tengan experiencia en muros de pago. También hay problemas para encontrar a gente que tenga conocimientos concretos, pues por ejemplo de SEO, pero SEO en el buen sentido, es decir, gente que sepa de conversiones adecuadas, no simplemente mirar Google Trends o mirar SEMrush y escribirte eso o lo que sea, sino, bueno, pues que además pueda tener algo de conocimientos de SEO técnico, que es realmente lo importante. Entonces, bueno, pues hay una serie de perfiles que ahora mismo pues tienen demanda en redacciones, teniendo en cuenta cómo evoluciona la situación, pero que también se contraponen con el hecho de que, como está apareciendo la inteligencia artificial para crear contenido, es decir, los contenidos estructurados en base a esquemas, crónicas de fútbol, resultados bursátiles, etcétera, hay gente que se va a quedar fuera. Es decir, la gente que no sea capaz de poder aportar algo más que escribir eso, o que escribir de una manera eficiente y rápida pues determinadas cosas, pues se va a quedar fuera, porque si no eres capaz de escribir historias que en realidad la inteligencia artificial o esa clase de procesos, que por ejemplo en España pues los hace narrativa y empresas de ese tipo, pues te vas a quedar fuera. Y esa clase de contenidos pues hacen fundamentalmente para volumen SEO, pues para que la gente, o sea, los periodistas puedan estar trabajando en cosas de, entre comillas, de mayor valor, porque esas piezas pues normalmente tienen un valor, entre comillas, escaso y muchas veces en momentos puntuales. Entonces, como resumen, yo diría que se están buscando esas cosas. El proyecto en concreto, el de empleo periodista, que lo puse en marcha en 2014, pues tenía como objetivo, y sigue teniendo como objetivo, dar visibilidad, dar transparencia a las ofertas de trabajo que hay en medios y en empresas, precisamente porque muchas veces no se publicitan, no hay dinámicas transparentes sobre ellas, y eso hace que muchas veces pues sea un mercado muy cerrado. Entonces, de esta manera, pues la idea es intentar ayudar. Y gracias a ese boletín y a las cosas que he hecho en torno a él, pues he aprendido un montón de cosas en torno a los boletines. Entonces, todas estas iniciativas, antes hablabas del canal de Telegram, pues a mí me permiten, entre comillas, aprender con fuego real, hacer cosas que son útiles para alguien y que a la vez a mí me permiten ensayar cosas, probar, experimentar estrategias, etcétera, y todo de una manera, pues, digamos, útil para todos. Es útil para quien lo recibe y es útil para mí que lo hago. Entonces, mi idea con Empleo Periodista es precisamente esa, intentar aportar toda la transparencia posible sobre ofertas que se van publicando por ahí y que luego, además, también a veces me llegan a mí directamente sin que me dé publicación alguna. Y bueno, pues si consigo poner en contacto pues una oferta y una demanda y la pareja es exitosa, digamos, hago un match de estos, de Tinder o tal, pues oye, yo encantado, porque eso lo que permite es que haya dos partes contentas y haya una vacante que se ha cubierto, con lo cual, pues oye, tenemos otra persona del sector trabajando. Tenemos impuestos, seguridad social, etcétera, y se mantiene mejor todo para, en general, los que creemos en que lo suyo es introducir la mayor eficiencia posible en este mercado para conseguir que no haya un puesto sin cubrir, simplemente porque no encuentras a la persona adecuada.
Ya lo creo. Oye, José Manuel, ya para terminar, nosotros tenemos en el programa siempre un espacio reservado a enlaces y recomendaciones. Yo te quería pedir ¿alguna recomendación de algún programa, algún libro, algún recurso, canal, medio que tú consideres interesante para la audiencia? No tanto relacionado con la tecnología ni todo esto, sino cosas que te hayan llamado la atención, alguna publicación o algo, aparte de los tuyos, por supuesto, que ahora comentarás cómo contactar contigo. ¿Tienes por ahí algún enlace o algún recurso recomendable?
Bueno, yo de hecho tengo muchos enlaces porque lo que hago en el canal de Telegram es precisamente colocarlos ahí, porque cuando los publico en Twitter se borran cada 7 días. Entonces, pues si alguien quiere echarles un vistazo, pues luego comentaré cuál es el canal y todo eso. En cuanto a libros, últimamente he leído algunos libros que me resultan muy interesantes para entender la situación. Así que me vengan a la cabeza, pues, por ejemplo, tendría que pensar, pero me gusta mucho la colección de Social Media Business, pues eso, que son libros...
Son de Anaya, ¿no? Son de Anaya.
Sí, eso es. Por ejemplo, el de Ricardo Tallar sobre CRO, el de usabilidad también está bien, pues acaba de publicar otro, Luz de del Dedo, sobre temas de Growth Hacking. Creo que son libros interesantes y que ayudan a los profesionales. Y luego, a partir de ahí, pues otras lecturas que me hayan podido gustar en los últimos tiempos, pues también hay un libro sobre la historia de la publicidad online. Lo que pasa es que ahora mismo no me viene a la cabeza el título, pero lo publicó uno de los mayores expertos del asunto, y la verdad es que estaba bien. Lo leí hace algún tiempo y ahora me ha venido a la cabeza. Ah. Y luego, en términos de podcast, a mí me gusta mucho escuchar podcasts, por ejemplo, de Diverge, que me parece que están bastante bien, que hay veces que son temáticos, a veces que son entrevistas. También la gente de Adweek hace de vez en cuando podcasts interesantes. Pues el otro día había uno sobre el tema de los muros de pago, que está bien, porque bueno, hablan siempre con gente del sector y siempre está bien tener idea de lo que está ocurriendo por ahí. Y en concreto de España, bueno, yo escucho varios podcasts de España, pero bueno, normalmente son podcasts relativos a entretenimiento. Es decir, yo tengo muy claro, es una cosa muy muy estancada, ¿no? Tengo muy claro que los podcasts relativos a mi trabajo son en inglés y los escucho a través de Spotify, y los podcasts que tienen más que ver con el ocio los escucho a través de iVoox y son en castellano, ¿no? Entonces, bueno, pues está por ahí. Cuestiones de ocio en podcast, pues bueno, pues una infinidad. Escucho mucho Histocast, escucho mucho Memorias de un Tambor, La Órbita de Endor, etcétera, pero que son podcasts sobre todo para abstraerme de todo este mundo y para pasar un rato fuera de toda esta dinámica en la que al final estoy metido. Pues,
qué buena falta hace.
Eso es. Entonces, de vez en cuando hay que pensar en otras cosas.
Oye, José Manuel, en forma de contacto, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo te podemos encontrar?
Pues si alguien está interesado en saber más acerca de todo esto, pues me puede escribir tranquilamente a través de hola@josemanuelrodos.es, tal y como suena, josemanuelrodos.es. En Twitter soy José Manuel Rodos, tal y como suena. Y luego, lo que hablábamos antes de lo de los enlaces, bueno, pues es simplemente un grupo de Telegram que se llama El Futuro del Periodismo. Simplemente lo pones ahí y son esos enlaces que voy poniendo en torno a, con algunas reflexiones propias, algunos gráficos, datos, etcétera, en torno a lo que va pasando en el sector, y que, bueno, pues si estás interesado en eso, pues alguno de ellos te puede resultar interesante. Además, se quedan ahí para siempre, o sea que no es como en Twitter, que yo borro mis tweets cada 7 días por una cuestión de, bueno, tengo mis motivos variados, etcétera. Y además, pues bueno, si hay alguien que está interesado en el proyecto de empleo periodista, pues si se mete en empleoperiodista.com, ahí está todo lo que hago al respecto, se puede suscribir al boletín y todo eso. Y creo que no me dejo nada más. Ah, bueno, y el podcast, que es Periodismo para Gatos, pero que de momento está parado, y en algún momento lo voy a reavivar, porque pues bueno, pues tengo que darle una pensada cómo me organizo para hacer las entrevistas, etcétera, ya sabes, esta clase de cuestiones prácticas, y básicamente creo que es eso. Esos son mis enredos públicos principales.
Muy bien, José Manuel, pues una charla extensísima. Yo creo que cualquier tema de lo que hemos tratado daría para un episodio, con lo que yo te emplazo a repetir la experiencia en el futuro con algún tema así candente que tengamos de contenidos, de medios relacionados con tanto el periodismo como los medios de comunicación que tanto controlas.
Sí, sí, claro, sin problemas. Siempre y cuando pueda aportar alguna opinión interesante al respecto para tus oyentes, pues estoy aquí disponible para vosotros.
Fenomenal, José Manuel, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio, el 119. Recordaros que estamos encantados de recibir siempre vuestras valoraciones, comentarios en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web republicaweb.es o a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o también en Telegram. Nada más, os emplazamos al próximo episodio de República Web, que será el 120, y muchas gracias al invitado y a todos por escuchar el programa, y hasta la próxima.